Don't get boxed in by a whiteboarding app with limited functionality. Try Lucid, the visual collaboration platform that covers your team's entire spectrum of work. With Lucid, you can host virtual brainstorms and so much more. Diagram important processes, conduct cross-functional planning on an infinite visual canvas, power your workflows with data and intelligent automation, and bring your best ideas to life. Try Lucid for free at lucid.co/Spotify.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Olivia Cerón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Llegando a los estudios de Grupo Fórmula, muy poco tráfico en la Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
Lo que indica que ya la gente está de puente, uh-huh. Aprovechando el receso en las escuelas, en algunos trabajos. Y bueno, disfrutando del fin de semana largo.
Sí, y se quedarán a lo mejor hasta el viernes, ¿no? Descansando, aprovechando estos días, nosotros aquí informándoles.
Ah, esa es la misión. Tenemos información de última hora, el desplome de un puente peatonal frente al Panteón de los Rosales, esto en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de México. Se reportan de forma preliminar 13 personas heridas, veíamos las imágenes a través de Foro. Y realmente sí parece un incidente mayor. Vamos a tratar de establecer comunicación con autoridades locales, también con reporteros viales de Grupo Fórmula, para obtener más detalles de lo que está sucediendo en estos momentos muy cerca del Panteón Los Rosales. Como le digo, claramente pues parte de las celebraciones, de los festejos de Día de Muertos, y desafortunadamente en este caso terminan en un incidente con personas lesionadas. Veremos el alcance de estas lesiones y también el alcance de la destrucción del puente peatonal que se ha desplomado en los límites de Chimalhuacán y Neza. También tenemos muchísima información desde Guerrero, que sigue fluyendo a 8 días de la emergencia, la declaratoria justamente de emergencia en 47 municipios, la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas, sobre todo tripulaciones que se encontraban con sus embarcaciones. La mayoría de estas embarcaciones privadas, no solamente las del Club de Yates, donde entiendo 70% de la flotilla tuvo algún tipo de daño o simplemente se hundieron las embarcaciones, pero también pues los pescadores de la zona, los pescadores, sí. No solamente en el puerto de Acapulco, Libia, a lo largo de ese corredor que impactó el huracán Otis, Coyuca de Benítez, todo hacia el norte, hacia Zihuatanejo, la costa grande de Guerrero. Y por supuesto tendremos pues una actualización de estas cifras, lo que ocurre en el frente internacional en este conflicto entre Israel y Hamás. Hoy se dio a conocer un reporte exclusivo de NBC, de la cadena NBC, que dice que Hamás ha almacenado cerca de 200.000 galones de combustible para utilizarlo en cohetes, para utilizarlo en los túneles que se han construido debajo de Gaza, mientras los hospitales en Gaza pues advierten que operan ya en los límites de su capacidad de energía. Difícil razonar, difícil negociar con una organización que realiza atentados como los del 7 de octubre y después prioriza cohetes y túneles sobre los hospitales en donde están los heridos. Esto debería de darnos un poco más de contexto a todos sobre el conflicto y las complejidades del conflicto allá en Medio Oriente. Así que hablaremos del asunto con Mauricio Meshulam en unos instantes. Mucha información también en el plano político aquí en México. Aunque estemos de puente, algunos estén de puente, pues el asunto de la política sigue adelante y trataremos de platicarlo y analizarlo aquí en Atando Cabos, Olivia. Finalmente, el asunto también de la reconstrucción allá en Acapulco. Ayer se anunciaba este plan, 61,000 millones de pesos. Hay quienes dicen que es un buen primer paso, pero sí, insuficiente,
sí, dada la magnitud de los daños, claro.
Para la escala de la destrucción y para lo que se necesita, que es la reactivación sobre todo de la infraestructura hotelera, cómo ayudar a los hoteleros a empezar a operar, hacerlo de la forma más rápida y eficiente, y ya después empezar a pensar en los incentivos fiscales, en la manera en la que se va a tratar de apoyar el trabajo de quienes pues generan estos empleos tan importantes, porque primero es la emergencia.
Reactivar, ¿no?, la economía también.
Estamos todavía buscando desaparecidos, estamos todavía atendiendo heridos, estamos todavía contando muertos en Acapulco, pero lo que sigue es el empleo. ¿Cómo vamos a emplear a pues más de 800 mil personas, son 1 millón de habitantes alrededor en esta zona, pero 800 mil personas que han perdido su ingreso, que han perdido su empleo? Vamos a hacer una pausa, volvemos con el resumen informativo en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel. Atando Cabos. En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Leopoldo Espejel está en la línea para platicar sobre el desplome de este puente peatonal en los límites de Chimalhuacán y Nesa. El puente peatonal que además cae sobre un canal de aguas negras, entiendo, Leopoldo, adelante.
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Esto ocurrió pues este mediodía, donde la estructura se venció, quizás precisamente por el peso de la cantidad de personas que intentaba cruzar de un lado a otro hacia el Panteón de los Rosales. Hoy en el Día de Muertos, pues sabemos aquí la tradición es visitar los Campos Santos. Este puente se vence, la estructura cae precisamente sobre el cauce del canal de aguas negras de la compañía. De manera oficial, Enrique, se ha informado que hay 13 personas lesionadas que fueron rescatadas por los servicios de emergencia y trasladados a hospitales de la zona. De hecho, ya el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, ha informado que al momento las personas lesionadas reportan pues golpes por la caída, pero cuyas lesiones al momento no son graves hasta el momento y no ponen en riesgo la vida. Eso es lo que está aconteciendo. Esto ocurre precisamente en el municipio de Nezahualcóyotl y los límites con el municipio de Chimalhuacán, aquí en el Estado de México.
Sí, justamente estamos viendo las imágenes a través de Foro, que está transmitiendo en vivo, y vemos cómo se desplomó este puente peatonal sobre el canal de la compañía que mencionas. Muy cerca está el Panteón de los Rosales. Me imagino que es la vía más directa para ingresar al panteón y las familias estaban acercándose para celebrar el Día de Muertos.
Efectivamente, eso es lo que ocurrió. Estaba el tránsito pues en el momento pico, cuando quizás por el peso de la gente, que es poco usual que se aglomere tanta gente en esta estructura, que seguramente, Enrique, pues por las condiciones climáticas, por la humedad de la zona, quizás este puente pues se encontraba oxidado y se venció. Afortunadamente, al momento, Enrique, no se reportan víctimas mortales.
Pues sí, lo más importante, como dices, es que no se reporten víctimas, solamente las personas lesionadas, y estaremos informando más adelante el alcance de esas lesiones. Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel, con este reporte de último minuto aquí en Atando Cabos. Vámonos con el resumen informativo. Le hablaba de la declaratoria de emergencia en 47 municipios de Guerrero a una semana del impacto del huracán Otis, que provocó, como sabemos, de severos daños en la costa de Guerrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación esta declaratoria por la ocurrencia de lluvia severa, dice, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial, y el 24 y 25 de octubre, los días en los que impactó esta tormenta. La declaratoria permitirá atender a la población damnificada en 47. Son 47 los municipios que fueron afectados por Otis allá en Guerrero.
Y en Acapulco reanuda operaciones el Acabús. El sistema de transporte público reanudó operaciones en las rutas 1, 2, 3 y 5. A partir del día de hoy, este servicio se va a proporcionar de forma gratuita hasta nuevo aviso. También, pues, al día de hoy continúan las labores del personal de la promotora de playas, de las brigadas de limpieza en enramadas, restaurantes y hoteles ubicados en la franja de arena del puerto. Pues esta zona, que por su cercanía con el mar presenta afectaciones muy severas. Y bueno, decirles también que este jueves no hubo conferencia de prensa mañanera, porque el presidente López Obrador suspendió actividades oficiales con motivo de las festividades del Día de Muertos. Y también en Acapulco, Pemex informó que ya están funcionando 17 gasolineras.
Movimiento Ciudadano impugna la paridad de género, la decisión en el INE para las gubernaturas que estarán en juego el próximo año. El partido impugnó el acuerdo ante el Instituto Nacional Electoral, que ordena nombrar 5 mujeres y 4 hombres como candidatos a las gubernaturas que se renovarán, como le decía, en el proceso electoral del próximo año. La impugnación se presentó ante el Tribunal Electoral con el argumento de que se vulneran los derechos políticos de los aspirantes, así como la autoorganización y autodeterminación de los partidos ante la imposibilidad de postular a los perfiles que destaquen en cada entidad, pues el acuerdo del INE también prevé alternancia de género. Se preveía que hubiera una impugnación. En un principio se pensaba que vendría de Morena, ahora es Movimiento Ciudadano el partido que lo hace, y es probable que el tribunal actúe en ese sentido, porque hay argumentos claramente para hacerlo, aunque bueno, se está actuando conforme a la ley, porque está determinado en la Constitución, ¿no?
Y en otros asuntos, estamos en festividades todavía de muertos. El gobierno de la Ciudad de México alista ya el desfile. Este año la celebración está programada para el próximo sábado a las 2 de la tarde. Va a partir desde la Puerta de los Leones en Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma rumbo a la plancha del Zócalo. Se prevé la participación de 4,000 personas en 65 contingentes. Va a haber 13 carros alegóricos, 13 vehículos empujables y 48 comparsas con bailarines y batucada. Y por este evento se espera para ese día una derrama económica de 4,000 millones de pesos para la ciudad.
Pues una buena noticia para la ciudad. La secretaria de Cultura de la ciudad, Claudia Curiel de Icaza, nos decía que esperan la participación de más de 2 millones de personas a lo largo de este desfile, y es también una oportunidad para ver la interpretación de distintas comunidades indígenas, de pueblos indígenas, sobre el Día de Muertos. Porque cuando pensamos en el Día de Muertos, yo creo que la mayoría pensamos pues en los símbolos más tradicionales, incluido el pan de muerto, como lo vemos, pero hay
muchos más elementos,
cantidad de interpretaciones en nuestro país que justamente reflejan la diversidad en el territorio nacional. Ya lista el gobierno de la ciudad, como le decía, ese desfile. En enfrentamientos también entre fuerzas federales y criminales en Sonora, en un primer hecho ocurrido la mañana de ayer en la carretera Santana Magdalena de Quino, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal repelió una agresión de delincuentes armados que se dieron a la fuga. Más tarde, personal militar fue agredido también por presuntos delincuentes en las zonas de Altara, Oquiota y Caborca, en Sonora. Ayer las clases en el turno vespertino otra vez tuvieron que ser suspendidas para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.
Bueno, y todo un tema lo vamos a analizar hoy en Atando Cabos con brotes de virus de influenza aviar en Sonora. Van 2 granjas hasta el momento que se reportan afectadas. La Secretaría de Agricultura informó que en el municipio de Cajeme se detectó la circulación del virus de influenza aviar de alta patogenicidad AH5 en una segunda granja comercial con una población de 54 mil aves que tuvieron que ser sacrificadas. Esta unidad de producción avícola se ubica a 3 kilómetros de la primera granja que fue detectada, donde fueron sacrificadas las 90 mil aves que se encontraban ahí, y en la actualidad pues se lleva a cabo la desinfección de sus instalaciones. Lo estaremos analizando en el programa, Enrique.
Un tema súper importante, muy delicado realmente, este asunto de la influenza aviar. Y continúa la evacuación de extranjeros en Gaza. Este jueves allá en Medio Oriente al menos 100 ciudadanos con pasaportes de otros países abandonaron la zona de conflicto a través del paso de Rafah con Egipto. Palestinos heridos de gravedad también pueden ser evacuados hacia el Cairo, previa autorización de Israel. La Casa Blanca confirmó que 74 estadounidenses, personas que tienen la doble nacionalidad, ya han logrado salir de la zona de conflicto.
Y bueno, ya lo hemos aquí conversado, lo hemos ido contando, la crisis humanitaria que se vive en Gaza por esta guerra. Se denuncia otro ataque a un campo de refugiados. Los servicios de emergencia palestinos denunciaron que 15 civiles murieron en un ataque israelí contra el campo de refugiados de Bureij, esto es en el centro de la franja de Gaza. Este ataque se sumaría a los realizados en Jabalia en días pasados, en los que hubo 200 personas muertas, esto de acuerdo a Hamas. Los combates de las últimas horas ya han sido cuerpo a cuerpo contra integrantes del grupo islámico, esto de acuerdo al ejército israelí. Hasta el momento, 17 militares israelíes han muerto tras el inicio de esta fase de invasión terrestre de parte del ejército israelí allá en Gaza.
Y tendremos toda la información internacional, lo que pasa en el mundo de los deportes, la publicación de una canción inédita de los Beatles, Now and Then, que está muy buena, pero antes vamos con información de último minuto, lo que le platicábamos al inicio del programa. Está en la línea de Atando Cabos Adolfo Cerqueda, él es el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Alcalde, muchas gracias. Presidente municipal, muchas gracias por estos minutos para Atando Cabos. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Al menos, ¿cuál es el informe preliminar hasta el momento?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a su auditorio. Pues vaya, alrededor de las 12 horas con 18 minutos aproximadamente, me notifican del colapso de un puente peatonal que se ubica justo arriba del canal de la compañía. Sí. Quiero comentarles que nosotros tenemos prácticamente una zona limítrofe con el municipio de Chimalhuacán, y es este canal de la compañía que desde hace muchísimos años, está simplemente ahí.
Sí. Déjeme hacer una pausa, alcalde, perdón que lo interrumpa, pero déjeme hacer una pausa para que podamos tener la información y platicar con más calma con usted. Ya regresamos aquí en unos instantes en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Atando Cabos. Adolfo Cerqueda, el presidente municipal de Ciudad Neza, está con nosotros y le agradezco que haya permanecido en la línea. Alcalde, nos explicaba de este canal de la compañía que divide, está justo en los límites entre Chimalhuacán y Neza, y que es justamente donde se desplomó el puente peatonal.
Sí, es correcto. Te comentaba que es aproximadamente alrededor de las 12, 18 horas del día que me notifican. Es importante destacar que afortunadamente no tenemos pérdidas humanas, tampoco lesiones de gravedad en las 10 personas y el menor que hasta este momento tenemos como reporte real. Se manejan que son 13 personas o incluso un poco más. Lo cierto es que hay personas que lograron salir o ponerse de inmediato de pie y siguieron caminando, es decir, no tuvieron como ninguna afectación. Eso digamos que son las cifras oficiales que tenemos hasta
11 lesionados son las cifras, son 10 adultos y un menor.
10 personas adultas y un menor de edad.
Perfecto.
De estas se trasladaron 3 personas a unidades de salud o hospitales cercanos. Insisto, lo que hay que destacar es que sin pérdidas humanas o temas de gravedad. Es importante destacar que justo hoy, que es 2 de noviembre, este es uno de los pasos a uno de los panteones que hay en el hermano municipio de Chimalhuacán. Y entonces, en efecto, yo creo que también tiene mucho que ver pues el desgaste de este puente y pues la saturación que hoy tuvo también en este sentido.
Bueno, si fuera el caso, también habría que tener algún tipo de advertencia para que la ocupación del puente no excediera su capacidad. ¿Existía esto o no es algo que se hubiera previsto?
No, bueno, es que te cuento. Este puente, en realidad, es un puente que está justo al interior del canal de la compañía. Es decir, recordar que este espacio, toda esta zona, el derecho de vía lo tiene la Conagua. Entonces, y si bien es cierto, al lado, a un costado, está el paso peatonal vehicular también, o sea, hay un puente de concreto con también un espacio para que los peatones, sí. Que es donde regularmente cruzan los peatones. Sin embargo, este puente tiene muchísimos años y la verdad es que así había venido permaneciendo.
O sea, ¿es una construcción irregular?
No, es que no sabríamos decirte si es una construcción irregular, porque estamos justo haciendo la identificación de cuándo es ese puente, de quién lo construyó, que para nosotros, jurídicamente, quien lo tuvo que haber construido, en efecto, es la Federación desde hace muchos años, porque es derecho de vía federal. O sea, nosotros incluso, si quisiésemos hacer algún tipo de obra pública...
Sí, es derecho de vía de la Conagua, como dice.
En la zona no podemos hacerlo, debemos de tener la autorización de Conagua para hacer algún tipo de obra o infraestructura, que en este sentido, bueno, pues hasta el momento no ha sido necesario. Pero estamos justo en la identificación de esto, de saber si también ya nos comunicamos con Conagua. He estado en contacto con la gobernadora del Estado de México desde los primeros minutos. Nos comunicamos para tener la información de este tema.
Sí.
Con la maestra Delfina Gómez, de inmediato mandó a todo su personal del gobierno estatal, de Protección Civil. Se encuentra todavía en el mismo punto, que es aquí muy cerca, mi gente de Protección Civil, de rescate, bomberos por parte de nuestro municipio, los elementos de seguridad también, sí, del municipio de Chimalhuacán, pues actuando en conjunto.
Sí, lo vimos, los cuerpos de seguridad, presidente. Pues le agradeceríamos muchísimo si hay información al respecto que nos la compartiera para mantener a la audiencia actualizada en lo que sucedió. Y también le agradecemos mucho estos minutos para Atando Cabos al presidente municipal de Nesa, Adolfo Cerqueda.
Claro que sí, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Vamos a regresar al tema de Acapulco. Hicimos este paréntesis informativo porque justo cuando entrábamos al aire tuvimos la información del desplome del puente. Ya nos dicen 11 personas lesionadas, 10 adultos, un menor. Afortunadamente las lesiones ninguna son de gravedad, no ponen en riesgo la vida de las personas. Y el presidente municipal de Nesa, que está justo en los límites de Chimalhuacán y Nesa el puente, nos decía: estamos tratando de determinar la construcción, su origen y quién es la persona o la entidad responsable de esto. Samuel Adam, mi compañero Samuel Adam de N+, reportero de En Punto, ha estado cubriendo la catástrofe en Guerrero. Samuel, te agradezco que estés con nosotros. Una serie de reportajes que se han enfocado en las comunidades más vulnerables, en los asentamientos irregulares, en lugares que no habían sido el foco de atención en una primera instancia, porque simplemente eran comunidades que se encontraban aisladas y que apenas está empezando a fluir la ayuda y empezamos a conocer qué es exactamente lo que pasó. ¿Cuáles son tus impresiones en estos días que llevas en Acapulco? Llegamos juntos, de hecho llegamos el mismo día, regresaste y ya te volviste a ir a Acapulco. ¿Qué es lo que has visto, querido Sam?
Sí, hola Enrique, Olivia, muchas gracias por el tiempo. Sí, tiene que ver, creo que un poco con lo que dices del foco, ¿no? Al inicio, pues todos llegamos a la costera, vimos esta costera un poco destruida con el huracán, la impresión de los hoteles, pero pues recordemos que Acapulco es un municipio grande que tiene más de 1,000,000 de personas, son distintas comunidades y pues justo en lo que nos hemos enfocado esta semana es ir con ellas. Una de ellas, uno de los ángulos es el tema de los asentamientos irregulares. En Acapulco hay más de 100 asentamientos irregulares y pues a ellos también les tocó el paso de Otis, ¿no? Muchos no tienen drenaje, agua potable, luz, pero desde antes del huracán, y pues viven en los cerros. Hay que recordar que Acapulco, a pesar de ser costa, también tiene muchos cerros y es ahí donde están muchas de estas comunidades, y lo poco o mucho que tienen pues también lo perdieron. Estas casas de madera o de cemento no han aguantado, muchos techos son de lámina y están dañados, y también por la dificultad geográfica y también por la prioridad un poco de el sector turístico o el sector de las personas, pues se ha tardado un poco la ayuda. Una de los ángulos que documentábamos es la falta de agua en comunidades grandes, pero pues populares, ¿no? Y otra de ellas pues es justo que tuvimos que subir bastante, incluso a pie, porque hay caminos que no se puede subir en auto y que ahí es donde estas personas también lo han perdido todo y están esperando ayuda porque muchos de ellos ni siquiera han sido censados o no han podido acceder a una despensa.
Y lo veían en las notas que entregabas y que publicamos ahí en Punto. Me llamaba la atención particularmente un caso, Olivia, de un joven, pues no sé, tendría unos 16, 17 años, Sam, que decía con lágrimas en los ojos: no solamente perdimos todo, sentimos que estamos completamente olvidados porque aquí nadie nos está ayudando. ¿Quién los está ayudando, Sam?
Sí, justo, es un poco como el reclamo porque pues no los han ayudado desde hace años, no con el huracán. Y ellos tienen que bajar, pues nos topamos que hay personas que dicen: alguien va a venir con despensa, no sabe si es el gobierno, no sabe si es una organización, y llegan y no están, o les dan, pues sí, algunas personas, sociedad civil, apoyos, pero no han sido censados o no llega un comedor, o sea, nosotros vimos comedores de la Marina, de despensas de la Cruz Roja que llegan a algunos lugares, pero en automóvil todavía estábamos como a 15 minutos al menos de estas comunidades. Y ellos, por ejemplo, esta persona que nos comentaba que habían sido abandonados, él es transportista y él no tiene manera ahorita de trabajar o de llevar su automóvil porque pues no tiene gasolina, no tiene cómo moverse. Entonces puede sonar un poco tranquilo para nosotros hacer 20 minutos de un punto donde todavía hay apoyo a donde no, pero para ellos es más complicado porque muchos ni siquiera pueden movilizarse hacia esos lugares.
Oye, Sam, y como dices, no solo es, bueno, la pérdida de su patrimonio, poco mucho, también el tema de que casi cualquier persona con la que te acercas a platicar y te da su testimonio te cuenta que tiene una tragedia de una pérdida, ¿no? De un familiar que murió, de un familiar que está desaparecido, a lo cual se suma que en estos barrios que mencionas además vive la gente que trabaja en los hoteles, en los restaurantes, en los servicios que se da al turismo, que es la principal actividad económica de Acapulco y que está completamente detenida también, colapsada y que no se ve que pronto se pueda reactivar.
Sí, justo creo que es algo muy importante que comentas las otras pérdidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Coyuca nos dábamos cuenta ayer que una persona había fallecido porque estaba enferma y porque justo el día del huracán, que es cuando se complicó, no pudo salir, no pudieron buscar un doctor, y estas no son contabilizadas como pues pérdidas por el huracán, ¿no? No las arrolló, no terminaron en el mar, pero sí se complicaron y sí no pudieron movilizarse por el propio huracán.
Sam, déjame hacer una pausa rapidísimo para no interrumpirte más. Vamos a volver aquí Atando Cabos con Sam Adam allá desde Guerrero.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso aquí en Atando Cabos, 1:40 p.m. en el tiempo del centro del país. Platicamos con Samuel Adam, reportero de En Punto, de lo que ha encontrado en las colonias más populares, que les llaman colonias obreras, en los asentamientos irregulares alrededor de Acapulco. Samuel, y decías, no llega la ayuda, están todavía muy aislados y no es solamente producto del huracán, así han estado durante años.
Sí, sí, como te comentaba, pues ha habido una dificultad, ¿no? En el acceso, el hecho de que hay muchos caminos o brechas que solo ellos conocen y que la propia autoridad supongo que no conoce o no pueden llegar incluso hasta estos lugares, pero pues son los que más surgen, es donde las filas para el agua o para las despensas son enormes, donde a pesar de que es mucha la ayuda y no solo del gobierno, sino de las organizaciones sociales, de las propias personas que hemos visto en la carretera, camionetas que llegan a entregar a pie de la carretera a las comunidades que salen por agua, ¿no? Estas despensas, pero todavía no alcanzan, todavía es mucha la ayuda. Así como nos hemos encontrado estos testimonios de la gente que, pues, lamentablemente ha fallecido alguien de su familia, no necesariamente por el huracán, sino por no poderse mover o por estar enfermas, pues debe haber muchas más que están en esta situación y que, pues, es muy grande Acapulco, Coyuca también lo es, y estos municipios sabemos que han sido distintos los municipios que Guerrero ha declarado como en emergencia, ¿no? Entonces, aunque sí las autoridades, la organización esté volcada hacia acá, todavía hay algunos de estos lugares donde falta este apoyo.
Son 42 los municipios que se declararon ya en este estado de emergencia allá en Guerrero. Samuel Ada, muchísimas gracias por contestar la llamada y por estar en comunicación con nosotros, porque sabemos lo complicado que sigue siendo la telefonía celular en la zona de Guerrero, y ahí pues un llamado para los encargados de restablecer esa señal, porque sí es muy importante para la comunicación, no solamente de las familias, de la gente afectada, también de los equipos de rescate, de la logística de reconstrucción de Acapulco.
Y las zonas que siguen sin luz, lo cual también hace que haya más inseguridad en ciertas zonas también.
Por supuesto, es otro elemento en el que se ha avanzado, pero pues en el epicentro de la emergencia, en el puerto de Acapulco, todavía hay muchísimo camino que recorrer para restablecer la energía eléctrica. Así que bueno, seguiremos en el tema de Acapulco. Hay testimonios, hay información que se ha generado pues a lo largo de todo este tiempo. Y Yesmín Andrade es hermana de Abigail Andrade Rodríguez. Ella, Abigail, es marinera, se encontraba en el yate Litos. Estaban ancladas en la base naval, en la zona de Brisas Guitarrón, la base naval, que es un lugar en el que históricamente las embarcaciones privadas y turísticas se protegían de los huracanes porque tenían la posibilidad de resguardarse con el cerro, con el monte. Pasaban los vientos por encima de huracanes que venían desde el sur. Desafortunadamente, y como nos narran otros marineros, capitanes, el día de este huracán, pues el comportamiento del mar y del viento fue completamente atípico y se formaron en realidad tornados que terminaron hundiendo muchas de estas embarcaciones. Yasmín, cuando la gente escucha que están buscando a personas desaparecidas, en este caso a tu hermana Abigail, creo que no entendemos exactamente qué significa esto. Ustedes han usado avionetas, embarcaciones, sí. Han recorrido a pie, han hecho todo lo posible por dar con tu hermana.
La verdad que sí, hemos hecho hasta lo imposible por encontrar a mi hermana. Estamos desesperados, ya que ella es madre de 3 hijos. Sus hijos están esperando a su mamá, están esperando el regreso de su mamá, de poder abrazarla. La familia también. Estamos muy acongojados. Nosotros no hemos parado de buscarla. Nos hemos dirigido a la fiscalía, a la base naval, a hospitales. Pero aún seguimos buscándola porque sabemos que ella se encuentra bien.
Yasmín, ¿cuál fue la última información que tuvieron de tu hermana Abigail el martes en la noche? ¿Qué fue lo último que supieron? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba?
Ella estaba anclada en la base naval. Pues pensaron ellos que iban a estar más seguros ahí, pero de ahí se movieron, me mandaron SOS para pedir ayuda y de ahí se perdió la comunicación.
¿A qué hora se perdió ella la comunicación?
Ella mandó 12:30 aproximadamente. Ella me mandó un mensaje como a las 11:30, donde me decía que cuidara a sus hijos y que no los dejara solos. Yo le dije, hermana, no te preocupes, tú debes de cuidarte. Y si hay manera de que te puedas bajar, bájate y deja ese trabajo ya. Porque pues está en riesgo tu vida.
Yasmín, mucha gente no entiende ¿sí? Por qué los marineros, las tripulaciones, los capitanes cuidaron con ese compromiso y con ese nivel de sacrificio sí. las embarcaciones. Ayúdanos a entender la vocación de los marineros, el compromiso que tenían con su trabajo y desafortunadamente pues a tratar de comprender por qué sí. tantos y tantos siguen desaparecidos.
Sí, la verdad que no entiendo por qué se quedaron, no sé, no yo pienso que no pensaban que iba a ser la magnitud tan desastrosa. Esto no fue más agua, fue más viento, aire, no sé cómo explicarlo, como tornado. ¿Sí?
Sí.
Sí, sí, o sea, algo increíble, algo que nadie se esperaba.
Y le pedías a tu hermana que se bajara cuando llegó ese mensaje y que se pusiera a salvo, que no estuviera ahí cuidando el yate.
Se fue una llamada. En el mensaje nada más fue cuando ella me pedía que cuidara a sus hijos. Sí.
Pues, Yasmín, les deseamos a ti y a tu familia, a los hijos de Abigail, tu sí. hermana, que la encuentren, que sí. la encuentren bien.
Sí.
Y
sí, claro.
Estaremos muy pendientes, primero. Por supuesto, de la información de todos ustedes y como dices, de docenas sí. de familias, de tripulaciones que están sí. en esta circunstancia, pues están. Tan complicada en estas horas, en estos días ya que han pasado desde la llegada de Otis allá a Guerrero.
Sí, muchas gracias por contactarme y apoyarme en estos momentos.
Por supuesto, Yasmín Andrade, la hermana de Abigail Andrade Rodríguez, que era marinera, se anclaron ella y su tripulación allá fuera de la zona naval el día del huracán y hasta el momento no tienen noticias de ellos.
Y lo explicaba la gobernadora Evelyn Salgado, ¿no? Decía, decidieron permanecer en sus embarcaciones, es gente de mar, pensaban que esa era la mejor forma de enfrentar un temporal como el que ya sabían que venía, pero no con la magnitud que en la que se intensificó. Y Enrique, se desconoce todavía el número exacto, ¿no? De personas que se encontraban en ese momento ahí en esta zona del Club de Yates y que todavía se encuentran desaparecidas. No hay un número oficial, digamos, todavía no se tiene censado. Entonces, pues, la tragedia es de este tamaño, ¿no? Que se suma, además, a lo que también han estado dando seguimiento ustedes, Enrique, Nene, más, el tema de las familias que están yendo a buscar al Servicio Médico Forense a sus personas desaparecidas, donde ya hay muchísimos cuerpos y el servicio es muy burocrático y muy tardado para las familias.
Sí, parece que la burocracia, la falta de recursos, la lentitud en los procedimientos se ha interferido en tener un conteo real, confiable de los lesionados, de los desaparecidos, de las personas que han fallecido. Nos decía el familiar de una persona que al parecer murió, que le pidieron una prueba de ADN, que fue a hacerse esta prueba de ADN y que le dijeron, en 10 días tenemos resultados.
En 10 días.
10 días. En medio de una emergencia, pedirle a una persona, a un familiar, que espere 10 días para que le confirmen esto, me parece... Ni siquiera voy a hablar de un tema de ineptitud. Me parece cruel.
Sí, sí, sí. Sí.
Es totalmente. Simplemente cruel hacerlos pasar por eso y estar en la agonía 10 días de saber si sus seres queridos están o no en un servicio médico forense. Jesús Díaz, él es capitán de una embarcación para seguir en este tema que se encontraba justamente en el mar durante el huracán. Capitán, gracias por permanecer en la línea con nosotros. Tratamos, quienes no somos gente de mar, quienes no entendemos del mar como ustedes lo entienden, de saber por qué tantos permanecieron a bordo de sus embarcaciones, por qué a pesar de que venía un huracán de esta magnitud y ustedes conocen del viento, conocen de las olas, del comportamiento del clima, que ustedes hayan permanecido en estos barcos, qué es exactamente lo que se vivió en esas horas y por qué estamos desafortunadamente ante este panorama en el que pues docenas de tripulantes, de marineros siguen desaparecidos.
¿Qué tal? Qué buenas tardes. Mira, yo creo que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa con las autoridades, sí o sí, debido a la poca información, la magnitud que podía ocasionar este fenómeno. Decidimos permanecer porque, bueno, estamos de salvaguardar la vida de la terceros que a veces no han ido bien. Y decidimos mal, la verdad que no estábamos preparados para el empate de Otis a esa magnitud y a ese grado. Estábamos con unos compañeros vivos de milagro, con bastante suerte, otros no dieron sí. Pero como te digo, ese es un tema de regulaciones, sentarse a la mesa con las autoridades y ver que así como está la NOM 027, que es para las más... ser una normativa de donde ahora ni exactamente tropical deberían de permanecer tripulaciones dentro del mar y en las embarcaciones, todas ellas y ya tienen seguro que cubren los liabis de los niños.
Sí.
Pero nosotros no, desgraciadamente. Sí. Entonces,
capitán, ¿no estaba cerrado el puerto a la navegación?
Es un tema de regulación y reglas.
Sí, 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 sí. No, como dice usted, decidimos mal, pero también la información con la que decidieron, pues no era la información que necesitaban para decidir bien. Y le pido paciencia a nuestra audiencia porque
que leímos ya
hace, es difícil antes, la comunicación. Lo escucho, perdón.
Un parte que leímos en internet, pero era ya inminente ahí porque nos hubiera tocado, tuvimos que contar, pero sí, decía que iba a ser una noche de terror y pesadilla. Hasta donde sé, el cazahuracanes, despega de Miami, el cazahuracanes ya había volado y sobrevolado la tormenta. Son como población y comunidad marítima, no se nos dijo, capitanía de puerto, en algún momento tuvo que haber dicho, y la marina, abandonen las embarcaciones, dejen ahí. Nadie va a poder hacer nada porque si un petrolero que estaba en medio de la bahía no aguantó, no es una embarcación menor, que somos la categoría de denominación que tenemos nosotros.
Eso es muy importante lo que menores, dice. Lo que nos dice, estamos platicando con el capitán Jesús Díaz, él pasó el huracán a bordo de una embarcación, pero esto es muy importante. La capitanía de puerto, que en realidad pues es la entidad encargada de gestionar a todas las embarcaciones en el puerto de Acapulco, la Capitanía de Puerto no mandó un mensaje de emergencia y dijo abandonen las embarcaciones. Es más, no cerraron a la navegación el puerto. O sea, ¿por qué permitían que embarcaciones salieran del club de yates de la Marina para anclarse en la zona naval o en la zona de Brisas Guitarrón? No hubo nadie que dijera esto
es un categoría 5. Se supone que esa área de la bahía es el puerto de abrigo, es el puerto que mejor resiste el embate a las tormentas y es normalmente donde tenemos nosotros, que hasta ahora veo que es una mala costumbre tomar ese lugar para dar los embates y las inclemencias del tiempo cuando así se requiere, casi durante 3 o 4 meses de cada año durante la temporada de huracanes. Entonces eso tiene que ser un regulativo, sentarse con las autoridades y ver que mientras tu embarcación te aseguro para sortear cualquier daño terceros, tú tienes que ir a tu casa y salvaguardar primero tu integridad y la de tu familia, que no hicimos. La mayoría de la gente del mar no salvaguardamos la integridad de nuestra familia por estar salvaguardando cosas ajenas.
Esto que dices es realmente trágico, capitán, y solo pedirle que nos narre un poco lo que vivió esa noche con tantos años de experiencia en el mar. ¿Qué es lo que vivió la noche en la que el huracán Otis golpeó las costas de Guerrero?
Tal cual decía el parte que leímos ya demasiado tarde en internet, iba a ser una noche de terror y de pesadilla. Lo vivimos, lo comprobamos, perdí a bastantes compañeros, expertos en la mar, y no pudieron hacer nada.
¿Cómo se salvó usted, capitán?
Milagro. Mi embarcación salió en los primeros vientos hacia la playa y fue lo que me salvó. Atrás de mí venía una pila y toneladas de embarcaciones que a mis pies se hicieron pedazos. Rescatamos gente como pudimos, salvaguardamos la integridad de otros compañeros, así como la misma que también.
Pues sí, un milagro, como dice.
A salir donde estábamos y fue que pudimos sortear.
Gracias por compartir su testimonio con nosotros aquí en Atando Cabos. Hacemos una pausa, volvemos con un poco más de información.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso aquí en Atando Cabos, son las 2 en punto de la tarde aquí en el centro del país. Está en la línea de Atando Cabos Rogelio Jiménez Ponce, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para platicar con nosotros sobre la reconstrucción, la rehabilitación de la zona afectada por el huracán Otis. Subsecretario, muchísimas gracias por tomarse estos minutos para platicar con nosotros. Hemos ido viendo las cifras del restablecimiento, por ejemplo, de la energía eléctrica, que se ha avanzado pues a una velocidad muy importante. Hay quienes dirán, sobre todo los damnificados, que no tan rápido como quisieran, pero pues es importante reconocer el trabajo de las cuadrillas de la CFE. También se ha avanzado muchísimo en el puente aéreo. Yo estaba en Acapulco cuando se anunció que ya el aeropuerto iba a ser habilitado para recibir vuelos y también para vuelos de regreso hacia la Ciudad de México, que fue importantísimo, sobre todo por los daños que vimos que sufrió el aeropuerto. Pero todavía falta mucho por hacer. ¿En qué están, en qué van y qué es lo que le preocupa más, subsecretario?
Enrique, muchas gracias por esta oportunidad. Pues mira, son varios factores que estamos ahorita atendiendo. Lo bueno es que ya hay suficientes cuadrillas, se puede decir, como bien decías, ¿no? Mucha gente decía que ya se deberían arreglar muchas cosas que son indispensables, porque la gente realmente está sufriendo una serie de deficiencias en términos de algunos servicios. Pero lo bueno es que ya, por ejemplo, la energía eléctrica que es vital y está en un gran porcentaje, ya avanzó. Nosotros aquí, yo ahorita estoy en el aeropuerto aquí de Acapulco. Estamos precisamente checando cómo están todos los distintas cosas para que ya empiece a operar lo más rápido posible normalmente. Ahorita, como bien dices tú, estamos en un puente aéreo humanitario con la ayuda y la colaboración de Aeroméxico, de Volaris y Viva, que han dado un servicio extraordinario. También con OMA, que es la operadora del aeropuerto. Pues estamos viendo exactamente, estamos ahorita en zonas que están dañadas, que lo bueno es que puede ser esto relativamente rápido, ponerlo en operación comercial en unas pocas semanas. Yo creo que ya estaremos operando comercialmente el aeropuerto, que es muy importante para dar ya los primeros señales a la sociedad que ya Acapulco debe regresar a su vida normal lo más rápido posible, sabiendo que hay trabajos que van a llevar mucho tiempo, inclusive se habla de años, pero es indispensable poner de pie rápidamente a Acapulco. Y esas son las tareas importantes. En ese sentido, también estamos ahorita preparando campamentos para la gente de las distintas empresas de comunicación, tanto móvil como fija, porque ellos requieren también entrar a hacer muchos detalles, todo lo que son cableados, todo lo que son empresas tipo megacable, todas las que facilitan que la gente esté mejor informada. Es vital que tengan sus cuadrillas aquí trabajando. Ya están conectadas a muchas áreas, pero se requiere el siguiente trabajo, pues ya ese trabajo fino, de arreglar las fibras ópticas, arreglar los sistemas, los enjambres de cables que se cayeron, pues hay que reponer. En fin, hay mucho, mucho trabajo y vamos a seguir esa gente.
Me ha llamado la atención que sí ha tardado bastante en restablecerse la cobertura celular. No existe tecnologías, herramientas que facilitarían esa tarea. Me ha tocado cubrir catástrofes en todo el mundo. Y yo he visto, por ejemplo, que usan una especie de globos con antenas en lugares donde no hay cobertura, justamente para que la gente pueda comunicarse de emergencia. No he visto, pues hay tecnología disponible para ayudar en este esfuerzo y no la he visto desplegada en Acapulco. ¿Cómo podemos ayudar o facilitar que esto exista?
Bueno, ya ahorita lo que se desplegó inicialmente y funcionó parcialmente fue la comunicación satelital. Nosotros lo que hicimos inicialmente fue mandar cuadrillas con algunos cuantos teléfonos satelitales, pero obviamente eran para cuadrillas de trabajos extraordinarios, no tanto para la población, como bien dices. Yo creo que ya el restablecimiento en lo general de ciertas zonas, ya que Acapulco empieza cada día incrementa una zona más de servicio, pero evidentemente hay muchas cosas que pueden implementarse. Como son muchos trabajos también de telefonía fija y de servicios, son las propias empresas las que han tenido ahorita un poco de dificultad, por eso estamos habilitando un campamento aquí a más de casi 20 empresas que van a estar trabajando en la zona de Acapulco.
Sí.
Entonces queremos que esto se vaya habilitando poco a poco.
Y que vaya avanzando, como dices. Sí, hay mucho que hacer.
Hay tecnología, y hay tecnología, lo que pasa es que sí es una cuestión...
Déjeme hacer una pausa para terminar nuestra conversación en calma y poder despedirlo con un poco más de tiempo. Volvemos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Volvemos a hacer contacto y le agradezco que se haya mantenido en la línea con el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con Rogelio Jiménez Pons, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Nos hablaba del puente aéreo humanitario, nos hablaba también del restablecimiento del suministro eléctrico, de la luz en Guerrero, en el epicentro de la emergencia en Acapulco. Y la última pregunta que tenía para usted, subsecretario, tiene que ver con los caminos. Entiendo que la Autopista del Sol, que es la principal arteria que conecta al puerto de Acapulco con Chilpancingo, con la Ciudad de México, pues ya es completamente transitable. Pero ¿qué hay de los caminos que conectan Acapulco hacia la Costa Grande y la Costa Chica?
Sí, ahí son los libramientos ya prácticamente están todos listos. Había una zona inmediata rumbo hacia Zihuatanejo, que habíamos en el kilómetro 21, tengo entendido, que habían algunos obstáculos, unos puentes que tenían averías serias, ya se repararon, ya todo eso está. Está el ingeniero Felipe Verdugo pegado, que es el otro subsecretario de Infraestructura. Lo que yo sé es de que están, todos los grupos están trabajando fuertemente, y en consecuencia de esto está funcionando bien. Una cosa que es importante, hablando de la cuestión carretera, es que también hay un puente carretero a través de Canapat, que nos facilitó una gran cantidad de más de 200 camiones han estado operando y de vuelta tanto hacia Chilpancingo como a la Ciudad de México. Y eso tiene obviamente un efecto muy fuerte en términos de cantidad de tanto guerrerenses como turistas varados, que el medio terrestre ha funcionado bastante bien. Entonces los dos puentes, el terrestre y el aéreo, han estado funcionando muy bien.
Pues, subsecretario, muchísimas gracias por esta actualización en la información, reconocer el trabajo que se ha hecho hasta hoy, pero también pues poner muchísima atención en lo que falta para los damnificados, para los sobrevivientes y las comunidades. 42 municipios afectados por este huracán categoría 5, una de las peores catástrofes en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo, subsecretario.
A ti, Enrique, muy amable por todo. Hasta luego.
Y Enrique, en medio pues de esta catástrofe también siempre surgen gestos, ¿no?, de personas que deciden ayudar, que deciden hacer un esfuerzo extra para poder apoyar a la gente que ahorita más lo necesita. Y justamente pues tenemos en la línea a una persona que está haciendo un gran esfuerzo. Es Enrique Juárez, él es el dueño de los tacos Don Rey. Enrique, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Atando Cabos.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio.
Pues Enrique, cuéntenos dónde se encuentra usted en estos momentos y qué es lo que está haciendo allá en Guerrero.
Sí miren, lo que hicimos fue llevar tacos de pastor ahí a todos nuestros hermanos acapulqueños, ya que estuvimos viendo en las noticias que lo estaban pasando muy mal, sin comer, y pues es lo que sabemos hacer, y quisimos llevar un granito de arena y apoyarlos para que pues comieran algo caliente.
¿Cuál fue la reacción de la gente, Tocayo, por allá? Te saluda Enrique Acevedo. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando tienen pues chance de comerse unos tacos, una comida caliente? ¿Cómo les cambia el ánimo? ¿Qué es lo que vieron?
Hola Enrique, saludos. Pues la verdad muy bien, la verdad todo el mundo muy agradecido, muy muy contento porque me comentaban que estaban comiendo puras galletas y agua y a veces porque luego se acaban. Entonces la verdad lo recibieron muy bien y de hecho nos preguntaron que cuándo íbamos a volver a llevar tacos. Entonces precisamente ahorita hay unas personas que ya se unieron y yo creo que vamos a ir en estos próximos días por allá otra vez a regalar tacos.
Y esta no es la primera vez que deciden en su taquería pues ayudar a gente que lo necesita. ¿Qué le llamó la atención en particular en esta ocasión al llevar los tacos al pastor allá a Acapulco, estos 120 kilogramos de carne al pastor que estuvieron repartiendo? ¿Qué historias le contaron? ¿Qué fue lo que más le conmovió también de lo que le tocó ver allá?
Pues miren, lo que nos movió primero fue pues poder ayudar, ¿no? Ver las noticias y todo cómo estaba, cómo lo estaban pasando. Y pues lo que me comentaba la gente es eso, que hay gente que no había comido desde que empezó el huracán, hasta ayer apenas comían tortillas y carne, porque no había otra cosa, no hay nada. De hecho, yo quise comprar algo y no había nada. Entonces, la verdad, pues es difícil y se pone uno en ese lugar, en el zapato de ellas, y pues vemos que está complicada la situación, porque aunque quieras no tienes dónde comprar, dónde comer, no hay. Entonces, la verdad, pues mucha gente nos dio las gracias. Yo creo que con eso se paga todo, ¿no? Verlos que estaban felices, que estaban contentos y que se comieron un taco caliente, la gente que pudo ayudar y acercarse.
Parece poco un taco caliente, como lo dices, Enrique, pero no lo es. Es la diferencia muchas veces después de días de estar comiendo pues galletas, comida enlatada, algo de comida procesada. Si es que alcanza para eso, si es que alcanza para eso.
Sí.
Y realmente pues es un gesto de la mayor generosidad el que han tenido con la gente allá en Acapulco. ¿Qué más estaba en el menú para antojarnos a esta hora de la comida?
Pues eso, tacos de pastor con cebolla, cilantro, piña, limones, guacamole y salsa de cacahuate que llevamos, de árbol con cacahuate. Entonces, pues súper bien, súper rico. Y sí, como dice, ¿no? Ya después de tantos días estar comiendo galletas y comida enlatada, la verdad, pues sí es súper... súper agradable comer unos tacos.
¿Dónde se instaló exactamente? ¿En qué parte de Acapulco?
Nos instalamos en la Diana.
En la Diana.
En la Diana, porque elegimos ese lugar porque había, al lado estaban repartiendo algunas cosas como agua y medicamentos. Entonces yo creo que era buen lugar para como se reúne ahí la gente, fue buen lugar para poder distribuir a toda la gente que iba llegando.
Pues Enrique Juárez, muchísimas gracias por platicarnos de este esfuerzo que han hecho para llevarle buenas noticias, buena comida a la gente de Acapulco que tanto lo necesita. Seguramente se acordarán de este gesto durante mucho tiempo y es el tipo de acciones que hablan de la solidaridad legendaria de los mexicanos. Así que muchas gracias nuevamente a ti y a todo el equipo de la taquería.
Y tú adelante.
Sí, claro que sí. Perfecto, no, pues la verdad es que al contrario, estamos agradecidos con todos y pues es con mucho gusto y la verdad, como le comenté, yo creo que vamos a volver a regresar a poder hacerlo, no sé si la otra semana, pero sí tenemos pensado para que más gente se pueda beneficiar de esto.
Y darnos una vuelta por Don Rey para echarnos unos tacos pronto y saludarte en persona. Gracias, Tocayo.
Gracias, que estén muy bien. Les mando un fuerte saludo y un gran abrazo.
Buenas tardes, gracias.
Pues más de estos, ¿no? Mexicanos, sí, más de estas historias.
Más de estas historias que devuelven un poco el ánimo, ¿no? Dentro de todo.
Totalmente. Vamos con Alejandro Macías, él es infectólogo, excomisionado anti-influenza en nuestro país, porque está el tema de la gripe aviar en Sonora. Platicábamos de esto al inicio del programa, Olivia. son ya miles y miles de aves que han tenido que ser sacrificadas. Es un brote que se da allá en Sonora y que es verdaderamente preocupante. Tenemos un par de minutos antes del corte. Vamos a seguir con la conversación, estimado Alejandro, pero sí un diagnóstico inicial de qué es exactamente lo que está pasando y qué tan delicado es.
Hola, sí, es un problema serio, puesto que no solo la posibilidad de que esa influenza H5 pase a los seres humanos, que eso es una es algo estadístico, digamos, pero lo que es mucho más evidente es que si no se contienen los brotes, hay una afectación muy seria del comercio del pollo, de la carne de pollo y del huevo, y eso en una economía como la mexicana sería muy difícil. Causó estragos en Estados Unidos, en México sería mucho peor.
Y ¿de dónde viene esto? Es decir, ¿surge en Sonora? Porque sabemos que ha habido información al respecto en Estados Unidos en las últimas semanas. ¿Se cree que puede haber, pues, simplemente un contagio de lo que se vivía allá en Estados Unidos?
No, eso seguramente viene de las aves migratorias de todo el mundo. Sí. Ya el año pasado, esa influenza se hizo endémica en prácticamente todo el mundo. Es algo que puede ocurrir en cualquier lugar ya del mundo. Así es, eso ha hecho la influenza y el tapatogenicida.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con más, si no le importa mantenerse en la línea. Vamos a regresar con más información al respecto de este brote. Volvemos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Platicamos con el doctor Alejandro Macías de este brote de influenza aviar en Sonora. Las mayores afectaciones, al menos hasta el momento, quiero pensar, pues serían económicas, no tanto un riesgo a la salud pública, doctor.
Así es. El riesgo a la salud pública existe en todo el mundo, ¿eh? Cuando esa influenza empiece a pasar de persona a persona, daría sin ninguna duda una epidemia, independientemente que empiece en México, en China, donde sea. Pero no es en este caso el principal problema, sino que puede muy fácilmente brincar entre las granjas. De hecho, este informe que dan ahora es mala noticia, puesto que la nueva granja afectada está a 3 kilómetros de la que se había declarado a finales del mes pasado, poco después de que precisamente se diera la noticia de que México estaba libre de influenza aviar de alta patogenicidad. Y eso, si llega a presentarse en estados, por ejemplo, como Jalisco, que produce el 50% del huevo de México, que es la principal fuente de proteína, para la más barata, pues causaría una gran disrupción de la economía. Entonces, no hay que ser alarmistas, desde luego. México tiene ventajas, porque las aves en México, las gallinas, que generalmente están vacunadas, pero es preocupante y habrá que dar seguimiento de los procedimientos que hagan para detener los brotes en Sonora.
Sí. ¿Cuál es la autoridad competente en este sentido, responsable de monitorear cómo se está comportando este brote y de dar la información al respecto? Me imagino no solamente es la Secretaría de Salud.
No, en ese caso es Senasica, que ellos son los que se encargan de toda la salud animal, de la calidad y la seguridad de los alimentos. Hay que seguir la información que nos estén dando ellos. Pero el trabajo, sobre todo, que tengan que hacer los agricultores, porque una vez que se detecta una sola ave infectada en una granja que puede generalmente tener arriba de 50, 100 mil gallinas ponedoras o progenitoras, puede significar que hay que destruir a toda la granja, digamos, hay que despoblar a toda la granja. Entonces, sí, es preocupante. Ya en México el año pasado se había detenido, pero eso puede significar el sacrificio de cientos de miles de gallinas.
Pues doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado antiinfluenza, muchísimas gracias por esta explicación para Atando Cabos, y estaremos muy pendientes de la información que se va generando desde Sonora en torno a este brote epidémico de influenza aviar. Muchas gracias, doctor.
Sí, gracias. Gusto estar con su auditorio.
Bueno, pues ahí el tema. Estamos siguiendo con mucha atención lo que sucede en la frontera entre el sur de Israel y Gaza. Hay imágenes de bombardeos intensos. Olivia, los hemos visto en los últimos días, pero la escala de lo que hemos visto, de las imágenes que hemos visto, es de noche allá. Pues sugieren que es algo distinto a lo que habíamos estado observando en los últimos días, con todo y la destrucción y el tamaño de la operación militar israelí en esa zona. Parece que lo de esta noche allá en Medio Oriente es algo distinto, así que estaremos siguiendo muy cerca.
Rápido, te comento que hay un comunicado emitido por la oficina de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que lo que dice es: estamos en el apogeo de la batalla, hemos tenido éxitos impresionantes y hemos pasado a las afueras de la ciudad de Gaza, estamos avanzando. En una publicación en las redes sociales, el primer ministro israelí escribió: hoy con nuestros luchadores en el campo hemos tenido éxitos muy impresionantes, estamos progresando, nada nos detendrá, seguiremos adelante, avanzaremos y ganaremos. Y bueno, esto ya lo habíamos dicho, pero subrayarlo, una oficina de Hamas dijo que al menos 195 personas palestinas murieron en dos rondas de ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia en Gaza entre el martes y el miércoles, y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha dicho que otras 20 personas murieron el jueves después de que ocurriera una explosión en una escuela que se está utilizando como refugio y que resultó dañada en el campamento de Jabalia. Así que esto es lo que está ocurriendo ahorita en Gaza.
Estamos monitoreando las comunicaciones con las fuerzas de defensa de Israel. Hay un canal de comunicación constante. Han publicado estas fotografías, las declaraciones que decías justamente en este momento, Olivia, pero no hay información específica sobre qué es lo que está ocurriendo o qué tipo de operación se está llevando a cabo en estos momentos entre Israel y la franja de Gaza. Qué gusto saludar a Jesús Silva Herzog, analista político. Él es colaborador de Atando Cabos. Además, me tocó ser tu alumno, tengo que decirlo, querido Chucho. Un par de sesiones, al menos, allá en la Universidad de Chicago, sobre esta clase que llevabas de ensayo político mexicano. Y ahora, presentando un libro, Ecos de Historia, con la pregunta, ¿para qué? Y pues, esa pregunta te la hago, ¿para qué?
Hola, Enrique. Pues sí, qué gusto. Recuerdo mucho y con muchísimo gusto aquellos encuentros en Chicago, hablando de pensadores mexicanos que se planteaban preguntas muy grandes sobre la identidad, sobre la democracia, sobre nuestra historia. Y precisamente quería platicarte y platicarle a quienes nos escuchan de un libro que acaba de aparecer, que tiene una historia muy interesante, porque es un libro que se publicó hace más de 40 años y que ahora se revisa con una forma de refrescar la perspectiva que se tenía hace más de 4 décadas. Y la historia es interesante, que me gustaría reconstruirla de alguna manera. En los años finales de los años 70, cuando se trasladan los archivos más importantes de nuestra historia al Palacio de Lecumberri, lo que era la cárcel de Lecumberri, la directora era Alejandra Moreno Toscano, que tenía pues el trabajo de recolectar todos los tesoros de la historia mexicana y archivarlos, catalogarlos en esos pasillos que antes recibían a los presos. Y al momento en que estaba haciendo esto, recogiendo los documentos, los libros, las cartas que forman la historia de México, se hizo la pregunta: bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos empeñados en esta labor de recoger todos estos documentos? Y convocó a un coloquio con historiadores, con filósofos, con antropólogos, para hacerse esa pregunta: ¿historia para qué? Y de ese coloquio apareció un libro, un pequeño volumen, que se publicó en 1980, que era precisamente un libro que tenía como título ¿Historia para qué? Y ahí estaban, pues desfilaban grandes intelectuales mexicanos. Estaba Luis González, Arnaldo Córdoba, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gili, Guillermo Bonfín Batalla, Enrique Florescano, y todos se hacían esa pregunta de, bueno, ¿qué sentido tiene reconstruir la historia? Quizá el texto más perdurable de todos ellos era, me parece, el de Luis González, este hombre que nos propuso pensar sobre todo a partir de la historia pequeña de los pueblos para tratar de comprender lo que había sido la vida, no tanto a nivel del Estado, de la nación mexicana, sino lo que significaba el paso del tiempo en un pueblo mexicano. El caso es que este libro tuvo un éxito extraordinario. Prácticamente todos los historiadores que han pasado por las universidades desde 1980 han leído estas páginas que tenían como marco pues la Revolución Mexicana, el inicio de un reclamo democrático que comenzaba pues justamente en sí, esos tiempos de la reforma electoral en tiempos de Jesús Reyes Heroles. Y para digamos revisar estos textos, hace unos años se pensó, bueno, no se trata simplemente de reeditar ese libro que sigue siendo leído, sino invitar a una nueva generación de historiadores jóvenes que traten de responder, sí, a esa misma pregunta.
Más de 40 entonces, años ahora, después, más de 40 años después, esta misma pregunta de historia, ¿para qué? Y la respuesta, si te parece, te la pido regresando de este corte. Hacemos una pausa, volvemos aquí en Atando Cabos, platicando con Jesús Silva Herzog Márquez.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Le agradezco mucho a Jesús Silva Herzog Márquez que haya permanecido en la línea platicando de la historia, para qué, esta nueva iteración de esta publicación de 1980, me decías, ¿no, Chucho?
Desde 1980, que recoge un coloquio que se hizo poco tiempo antes y que pues sí fue el texto, o ha sido el texto canónico de los historiadores mexicanos e incluso latinoamericanos que han aprovechado muchísimo estas reflexiones.
Y ahora en esta nueva alineación, ¿cómo arman las ideas, los autores, las temáticas que buscan abordar en Ecos de Historia, para qué casi 44 años después?
Mira, yo creo que lo más interesante es, en primer lugar, que se rompe esta visión que era muy notable en el primer esfuerzo, que es, en primer lugar, pues que todos los colaboradores de este trabajo eran señores, eran hombres que se acercaban a esta pregunta del sentido de la historia y lo hacían desde las categorías que podríamos decir en las categorías dominantes, prácticamente únicas que había en ese tiempo. Y lo muy atractivo de este nuevo intento por explorar el sentido de la historia es la manera en que se enriquece la perspectiva. Hay, para empezar, muchas voces femeninas en la reflexión sobre la historia, hay actores distintos que son los que son examinados como aquellos que le dan significado al tiempo, ver pues las historias de los pueblos originarios, ver la importancia de la historia de las mujeres, del feminismo, del género, ver la manera en que esta reflexión sobre la historia se divulga, se comunica como una asignatura escolar. Y en ese sentido pues me parece que lo que parece muy valioso de este nuevo esfuerzo es que le da una mayor coloratura a la reflexión sobre el pasado, que no es solamente esta historia de los que construyen la historia nacional, aquellos que están pues en el mural de Palacio, sí, en donde son estos héroes nacionales que ocupan la presidencia, los generales, los grandes caudillos, sino todas esas historias que le dan sentido a un país plural como México. Yo creo que ese es el enorme valor que podemos nosotros encontrar en esta nueva reflexión sobre el significado, el sentido, el valor de buscar el hilo del tiempo en el presente, ¿no?
Es una visión que no es monocromática, como dices, que incorpora la diversidad entendida no solamente como un tema de raza, sino de género, de generación, de perspectiva, ¿no? O sea, la diversidad por en este sentido más amplio.
Tienes esta ampliación de los personajes que hay que rastrear para comprender nuestro tiempo, muchos propósitos de la historia y también un cuestionamiento de aquellas categorías que eran esenciales, como la categoría del Estado. Cuando estamos en presencia de crisis monumentales como la crisis del cambio climático, pues la idea de la nación, de nuestras fronteras, del curso del tiempo comprimido en este marco de lo nacional, pues para muchos de los que hacen historia en nuestro tiempo, pues también tiene poco significado, tiene poco sentido, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy muy valioso que viene además, Enrique, en un momento en donde creo que la discusión sobre la historia mexicana es una discusión con una gran presencia política.
Sí.
Todas las mañanas tenemos en México una lección de una cierta lectura de la historia, que es en buena medida la historia de bronce, la historia oficial que tiene una nueva versión ahora dentro de el nuevo régimen. Y yo creo que el libro que está apareciendo, publicado por Editorial Siglo XXI, Ecos de Historia para qué, nos permiten encontrar pues esta utilización política de la historia y al mismo tiempo pues perspectivas que ponen en cuestionamiento esta lectura de nuestro papá.
12 autores, 7 de ellos mujeres, y esta nueva visión pues al sentido casi utilitario de la historia mexicana, Ecos de Historia para qué. Muchísimas gracias, Jesús Silva Herzog,
gracias,
Márquez,
Enrique,
por este comentario.
Oíste.
Igual, siempre un gusto platicar contigo. Pues bueno, ahí lo tenemos. Hablando más del tema de cultura, pues los Beatles hoy dan a conocer una nueva canción. Bueno,
su última canción.
No ellos, se da a conocer una nueva canción de los Beatles. Uh-huh. Y vamos con la sección de música aquí en Atando Cabos.
Música con Rulo.
Now and Then. Ahora y antes. La última grabación que existía desde hace casi 4 décadas de los Beatles. Se tuvo que hacer uso de la inteligencia artificial para poder producir esta canción. Querido Rulo, ¿cómo te va?
Bien, Enrique, pues, es de esas cosas que no te imaginas, ¿no? Que te va a tocar decir, miren, una nueva canción de los Beatles. Con esta se cierra ahora sí ya de manera definitiva la historia. En los 90, cuando estaban preparando la antología, Yoko le dio unos cassettes a Paul McCartney donde había canciones de Lennon que no había terminado. Y en esa época salieron dos, ¿te acuerdas? Real Love, uh-huh, y Free as a Bird. Uh-huh, sí, esta sí. No la podían usar porque se oía muy sucia la voz de Lennon.
No les gustaba cómo quedaba, ¿no? Como que le trataron y no...
Pues se oía muy mal. A George no le gustaba, sí. Al productor Jeff Lynne, el de la Orquesta Luz Eléctrica, no le funcionaba. Y después, con la tecnología que usó Peter Jackson para limpiar todas las grabaciones y hacer la película que de Get Back, uh-huh, lo probaron y ya quedó la voz. Paul le escribió otra parte a la canción, grabó otro bajo, Ringo grabó otra batería, usaron las guitarras acústica y eléctrica que había dejado George y pues ponen la voz de John al frente. Y ahí está la canción. Viene un video de Peter Jackson que no quería hacer el video. O sea, pues si no hay material, está raro poner unos actores ahí actuando de los Beatles o una animación. Pero le consiguieron material casero y está por estrenarse el video. y además hay un pequeño documental de cómo se hizo la canción, que va a venir en una nueva edición de los famosos discos rojo y azul de los Beatles, que son unas colecciones de grandes éxitos. Y además sale con una nueva mezcla de Love Me Do, que fue el primer sencillo de los Beatles. Entonces perfecto el Now and Then. La primera y la última de los Beatles salen juntas hoy.
Tiene una ondita como Free As A Bird, ahorita que lo mencionabas, ¿no? De esta generación de piezas de los Beatles. Pero preguntarte, Rulo, tú que sabes del tema, me parece muy vigente. O sea, me parece una melodía muy vigente. ¿Esto tiene que ver con la postproducción, con lo que se hace en estudio, o tiene que ver con esta capacidad de, pues, genial de los Beatles para hacer música que es eso, es...
Pues sí, como que siempre suena vigente. Es que, pero yo diría que en general los Beatles suenan así, ¿no? No sé,
pues es que... A ver, son las dos cosas que dicen, está grabada con, pues, como cosas de hoy. A mí me recuerda a Woman de John Lennon. O sea, de esa época de John Lennon, del final de su carrera, se supone que esa canción la escribió como en 79. Uh-huh. Pero hay otra cosa, pues todo mundo suena a los Beatles, entonces no, eso impide que envejezcan.
Sí, sí, ¿no? Que envejezcan, pero que envejezcan bien, ¿no? No, no es como que estás escuchando un...
Pero hay tanta gente que sigue los pasos de los todos. Beatles, que se siguen oyendo actuales por eso.
Claro.
Sí. Sí, pues increíble Now and Then y el uso de la tecnología. Además, Paul McCartney pronto en México, estuvimos ahí en contacto con su equipo para tratar de platicar con él.
Ay,
a ver si lo podíamos entrevistar. Estamos en eso, pero no pinta bien. Pero bueno, eso es aparte, porque lo importante es poderlo disfrutar en concierto una vez más en la Ciudad de México. Me acuerdo de ese concierto que dio en el Zócalo, pues que fue espectacular, masivo.
Increíble. Yo la primera vez que lo vi en el Palacio de los Deportes lloraba. O sea, como viví escenas de bitlemanía en mi cuerpo.
Sí. Así, oye, y bueno, pues hoy las redes sociales se caen de emoción, ¿eh? O sea, de los fans de Beatles, que además están poniendo memes muy divertidos, así de todo el mundo llorando, ¿no? Así, todos conmovidos, todos emocionados.
Claro, porque además no solo es la nueva canción de los Beatles, es que está buena.
Está buena, la verdad es que, y tiene una historia muy entrañable, la verdad, o sea que tiene todo, ¿no?
Sí.
Ahora, dice el rumor, que eso ya es rumor, que se le escribió John a Paul.
Sí,
en esta cosa como de reconciliación que a la que se estaban acercando ya en los últimos años de vida de John, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues mi querido Rulo.
Chismecito, la verdad.
Pues chismecito siempre, bueno, chismecito. Viernes. Bueno, no, viernes, ya me sentí en puente yo. Jueves, Enrique. Gracias, querido Rulo.
Abrazos a los dos.
Abrazo, Rulo.
Abrazote. Vamos con los deportes.
Deportes con David Faitelson.
Querido David Faitelson, ¿cómo te va? Te vi ahí en entrevista en Univisión con Jorge Ramos. Te veo en todos lados, en el deporte, en la información.
Ahí andamos, Enrique, platicando con el buen Jorge Ramos, que te mandaron muchísimos saludos aquí en las oficinas de Miami, toda la gente con la cual pude platicar. Y obviamente pues tiene un gran recuerdo tuyo. Pero bueno, ganaron ayer los Rangers de Texas la Serie Mundial.
¡Barrieron!
No sé qué opinas tú, Enrique. Sí, prácticamente. Yo creo que el primer juego fue muy emocionante porque tuvo un regreso con un cuadrangular de Corey Seager, el parador en corto del equipo de los Rangers, que resultó el más valioso. Pero creo que fue una Serie Mundial un poquito desangelada. No sé qué opinas tú. Sí. Obviamente... llegaron dos equipos de poca convocatoria, no llegaron los Dodgers, no llegaron los Yankees, no llegaron los Medias Rojas, no llegaron algún equipo de Chicago, que obviamente, bueno, los mismos Astros de Houston, que habían establecido se habían establecido como un equipo de época en los últimos tiempos. Pero llegó el primer título de los Rangers y solamente quedan ahora, fíjate lo que son las cosas, 5 equipos esperando ganar su primer título de Serie Mundial: los Cerveceros de Milwaukee, los Marineros de Seattle, los Padres de San Diego, los Rays de Tampa y los Rockies de Colorado. Me parece que el jugador clave fue Corey Seager, que además se convirtió en el cuarto jugador en la historia en ganar múltiples trofeos de MVP en la Serie Mundial. Eso es algo importante. Recuerden que fue parador en corto también de los Dodgers. El pitcher Nathan Eovaldi, fundamental, ganó 5 partidos, no tuvo derrota en la postemporada. Y obviamente también resaltar lo que ha hecho Bruce Bochy, el manager, que se ha convertido en el apenas el tercer manager que ha ganado Serie Mundial, tanto con un equipo de la Liga Americana como un equipo de la Liga Nacional. En la Liga Nacional lo logró con los Gigantes de San Francisco. Tiene 4 Series Mundiales ganadas Bruce Bochy. Vamos a esperar los reportes, los primeros reportes de rating en televisión en Estados Unidos son realmente pues bajos, ha ido bajando.
No le ha ido bien al béisbol, ¿no? Sí, en los últimos años. Han intentado cambiar cosas, pero...
No, y si tú lo comparas con el espectáculo de Super Bowl, Enrique, o con las finales de NBA, pues ha perdido adeptos el béisbol, sí. Tiene que hacer algo, ha tratado de disminuir los tiempos, ha agregado unas reglas, ha quitado otras, pero bueno, seguramente tendrán que seguir haciendo algo importante. Para finalizar, el América se mantiene como líder. No me gustó anoche el América en San Luis, pero ganó. Y eso es importante porque cuando no te gusta un equipo, dices, jugó mal. O mucha gente dice, esta versión del América no será capaz de conseguir el campeonato con la liguilla muy cerca. Pero aún el América jugando mal, logra sacar un resultado. Y bueno, eso por supuesto es importante.
Pues sí, veremos qué pasa en el otro torneo, en el de la liguilla, el que importa, querido David Faitelson. Muchas gracias con la información deportiva. Gracias, Olivia Cerón.
Gracias, Enrique.
Gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana. Buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.